Radio FAPA.
Saludo a las oyentes y a los oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Nueva etapa de este programa que va a ser ahora una filial de Radio FAPA. Pero ¿quiénes somos? Somos escuela. Con vosotros, Juan Cruz, os voy a contar el plan. Vamos a tener el programa, nuestro nuevo programa, con el nombre Somos Escuela, dentro de Radio FAPA. Y Somos Escuela va a pretender, por un lado, integrar más las actividades, las iniciativas, las ganas de todas las APAs de la Comunidad de Madrid, de todas aquellas que quieran contarnos qué hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, etcétera. Hoy, de hecho, vamos a comenzar esta nueva etapa con un APA especial que tiene una experiencia educativa que seguro que os va a encantar. Aquellos monográficos que teníamos en NNC Radio FAPA van a ser un poquito más breves. Vamos a dejarlos solo en media hora. Media hora en la que vamos a intentar que los contenidos estén bien aquilatados. Y hoy contaremos, por ejemplo, para empezar, con José Antonio Marina, el profesor, el maestro, el filósofo, cuyo movimiento por la educación en buena medida inspiró nuestra participación en las ondas y en la educación. Pero no queremos dejar de lado todo lo que ocurre en la actualidad educativa, tanto en lo que puede aparecer en prensa como aquellas notas de prensa que nos puedan remitir entidades, la propia, la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y bueno, pues cualquier sindicato, cualquier asociación, agrupación, cualquier, en fin, este es vuestro micrófono, cómo no. Y vamos a empezar a modo de ejemplo, simplemente echando un vistazo a lo que fue la información en prensa la semana pasada. El día 14 de enero, Europa Press, en titular, decía que Madrid aplicará este curso una prueba de lectura, escritura y aritmética. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que este curso 2010-2011 se va a poner en marcha por primera vez la prueba LEA, lectura, escritura y aritmética, en la que van a participar 11.000 alumnos de segundo de primaria de una muestra de 204 colegios públicos, concertados y privados de la región. También con fecha de 14 de enero, leíamos que se amplía la oferta de formación profesional para el próximo curso con 4 nuevas titulaciones. El Ministerio de Educación distribuye 8,4 millones de euros entre las comunidades autónomas para programas destinados a la financiación de actuaciones dirigidas a disminuir las desigualdades en materia educativa, tal y como acordó la Conferencia Sectorial de Educación y aprobó el Consejo de Ministros el pasado diciembre. Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Echando un ojo a la noticia, vemos que a Madrid le ha caído 1,1 millones. En 20 minutos se destacaba la nueva prueba de nivel y el día 13 El País recogía aires nuevos en la enseñanza y un siglo después seguimos con el mismo problema educativo. Europa Press, aquel día 13 de enero, destacaba que los sindicatos piden a Gabilondo que prorrogue la jubilación a los 60 años. Las federaciones de enseñanza de UGT, Comisiones Obreras y el sindicato docente AMPE han exigido este miércoles al ministro de Educación que amplíe la prórroga de la jubilación anticipada y voluntaria de los docentes a los 60 años, ya que, según establece la Ley Orgánica de Educación, LOE, esta finaliza el 31 de agosto de 2011. Aquel día 13 de enero, madriddiario.es destacaba que 3 días sin calefacción en el cole de Fresnedillas. El Colegio Público de Fresnedillas de la Oliva, del CEIP, el CEIP San Bartolomé, ha estado sin calefacción desde el pasado lunes. En un principio la escuela creyó que el problema venía por la falta de gasóleo, pero finalmente fue un fallo en la caldera, que a lo largo de este miércoles se ha solucionado. Ojo que vuelven los fríos. El día 12 de enero de la semana pasada, El País destacaba la educación española tendrá 1.800 millones menos en 2011 y el presupuesto para educación y universidades. Se desarrollaba este tema. Terminamos este repaso a algunos titulares de la prensa de la semana pasada con el 11 de enero que El País decía Gabilondo hay que pensar seriamente si se retrasa la jubilación docente y el 10 de enero sí, El País también planteaba el gobierno pretende duplicar en 2011 los alumnos de formación profesional a distancia. Bueno, a través de Facebook nos ha llegado una convocatoria. Tenemos intención de crear un grupo en Facebook. ¿Qué os parece? Bueno, la convocatoria es para ayudar a Haití. Hoy oirás hablar mucho sobre el terremoto de Haití. Queremos proponerte algo, hacer algo para cambiar la vida de miles de personas en este país. Un año después del terremoto de Haití, en Juanaría, una zona situada en el centro de Inche, la gente sigue sin acceso al agua potable y con serias carencias en el acceso a la educación y la salud. Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar esta situación. Ayuda en Acción está iniciando un proyecto de reconstrucción para hacer estas 25.000 personas tengan acceso a estos servicios básicos y está buscando a 400 padrinos y madrinas para hacerlo realidad. Échale una mano a Ayuda en Acción, únete al reto y compártelo en tus redes sociales para encontrar a esos 400 padrinos y madrinas. Cuanto más lo compartamos, más posibilidades hay de encontrarlos y de ayudar a mejorar la vida de 25.000 personas en Haití. Puedes donarnos 60 segundos de tu tiempo para compartir este reto en tus redes sociales. Bueno, pues únete al reto ahora. Esto lo tenéis en Facebook y yo quería darle también otro ámbito. No quiero terminar sin deciros también que el nuevo espacio va a intentar tener más apartados musicales. A veces tanta palabra no es buena, me lo han dicho. Bueno, vamos a intentar que haya al menos cada semana un par de canciones relacionadas con la escuela, relacionadas con la infancia, con la juventud, españolas, de cualquier parte del mundo. Así que ya sabéis, somos escuela.
Ahora del disco Canciones Infantiles de Send Music, el traqueteo del tren.
Yo soy de Miapa. ¿Y tú?
Y yo también.
Bueno, pues sí, esta es la pregunta con la que vamos a iniciar esta sección que anunciábamos al principio del programa, una sección dedicada plenamente a las distintas asociaciones de madres y padres de todos y cada uno de los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Y la primera respuesta nos ha venido de Chelo Baeza. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué hay?
Gracias por estar con nosotros. Vas a inaugurar este programa. Eres madre de un estudiante de quinto de primaria en el Colegio Trabenco de Leganés.
Sí.
Bien, hasta ahí todos los datos. Pero en este espacio queremos que nos contéis, cómo funciona este centro vuestro. Hemos especialmente querido iniciar esta nueva etapa de Somos Escuela con el Trabenco de Leganés porque ya hablamos hace muchos, muchos meses sobre varias experiencias que habíais tenido. Nos hemos encontrado en el encuentro del Foro Social Mundial también con las experiencias y las actividades que teníais en marcha y nos parecíais, un colegio ideal para comenzar con este concepto de participación a través de las APAs, en fin, participación en la comunidad educativa. Por tanto, cuéntanos un poquito, cómo es el Trabenco, dónde está, cómo funciona.
Bueno, pues mira, Trabenco lleva funcionando, es un colegio público y lleva funcionando desde hace 37 años, 37, 38, no recuerdo bien, con la misma experiencia que funciona hasta hoy. Cuando se fundó este colegio, se fundó a través de una cooperativa de padres que buscaban para el barrio de Leganés una escuela pública en la que se pudiera educar a sus hijos de manera libre y participando en ella, sobre todo participando en ella. Eran padres que venían de la inmigración, que muchos de ellos no tenían ni estudios y querían una educación distinta a la que había en aquella época en España. Estamos hablando del año 73. Entonces, ante la falta de colegios en el barrio, llegaron a un acuerdo con el ministerio para ofrecer los bajos de sus viviendas para que este colegio se pudiera fundar. Y a cambio de eso, el ministerio les dejó que eligieran a los profesores. Desde entonces está funcionando como una escuela abierta y participativa, en el que padres, profesores y alumnos forman una comunidad educativa. Hace muchos años hablar de esto era sorprendente, pero ahora sí que funcionan otras comunidades educativas, como en Barcelona. Comunidad educativa para nosotros.
Es lo que te iba a preguntar, porque casi es una expresión que muchos y muchas hemos oído, pero para vosotros tiene un significado muy concreto.
Pues sí, claro. El significado de ser una comunidad educativa es que la familia participa en la escuela de manera activa y directa. Activa y directa quiere decir que toma parte de todas las decisiones que se toman en la escuela junto con los maestros. Nosotros estamos acostumbrados, nuestro colegio es un colegio de puertas abiertas donde no hay cerrojos y los niños no se salen, y en el cual todos, a través de asambleas y juntas, a través de un organigrama donde funcionamos por asambleas y juntas, tomamos las decisiones conjuntamente. Quizás sea muy difícil de entender, pero es tan sencillo como tener una junta cada 15 días o dos juntas al mes, las que hagan falta, en la cual cada comisión, funcionamos por comisiones, cada comisión que están formadas por grupos de padres y profesores, te diría, pues hay una comisión de biblioteca, otra comisión de extraescolares, hay una comisión pedagógica, hay una comisión de relaciones externas, y así hasta 12 comisiones aproximadamente que son las que hay. Y esas comisiones, vuelvo a repetir, están formadas por padres y profesores. En esas comisiones se trabaja para la comunidad educativa, sobre todo para los niños, y esas comisiones después en juntas quincenales llevan su trabajo, hacen sus propuestas que se aprueban por toda la comunidad educativa. Las juntas son abiertas, asistimos un número bastante importante de gente, y luego al año tenemos dos o tres asambleas prácticamente y una de despedida, donde se evalúa el trabajo que hemos hecho entre todos, para bien o para mal.
¿Y se evalúa a todos, a toda la comunidad?
A toda la comunidad, se nos evalúa a las familias, se evalúa a los profesores y se evalúa a los niños. Como el trabajo es conjunto, se nos evalúa a todos en general. Si hemos tomado algunas decisiones con carácter curricular o decisiones de extraescolares o demás, vemos si han funcionado. Si han funcionado, se pueden mejorar, y si no han funcionado, pues se quitan sin ningún problema, porque la educación es experimentar, y si no experimentamos nos quedamos en el mismo sitio siempre.
Qué complejo. ¿Y cómo es posible conciliar la vida profesional, familiar y además pues escolar con la laboral?
Bueno, verás, las juntas y las asambleas siempre son fuera de horario escolar. Es verdad que a este centro los maestros que se acercan son maestros muy comprometidos. Si no fuera así, no podría existir este proyecto. Si tú ves que tu maestro es comprometido, tú también te comprometes. Entonces intentamos que los horarios sean flexibles y que todas las juntas y todas las asambleas se hagan a partir de las 5 de la tarde. Si se hicieran por la mañana, se llevarían casi solo desde un lado, porque hoy en día las familias trabajamos todas fuera de casa y, por desgracia, no se ha hecho conciliación laboral con la escuela en este país. No. Entonces lo hacemos de esta manera.
Realmente el sistema este nos impide hacerte la pregunta de, bueno, ¿tú crees que la participación de las familias en la escuela es importante? No, esto va mucho más allá, ¿no? ¿Qué respuesta tiene la gente que se incorpora al centro normalmente? Por ejemplo, maestros que ya has dicho que conocen el ideario del centro o el tipo de dinámica del centro, pero después otra familia que no conozca esto, ¿qué reacciones hay?
Bueno, pues generalmente la gente que se acerca a Trabenco es gente que busca un colegio como Trabenco. Hoy en día yo creo que los padres nos preocupamos más por el centro donde vamos a meter a nuestros hijos. Y nos preocupamos incluso, yo creo que hasta desde en el momento, incluso antes de que nazcan, es la preocupación de cada padre. No sé en qué centro meterle, quiero un centro abierto, quiero un centro donde yo pueda hablar con el padre. Tenemos que darnos cuenta que ahora los niños entran en la escuela a los 3 años. Sí. Y que con 3 años nuestros hijos son muy pequeños. Entonces, yo creo que las familias cada vez se preocupan más por el centro que van a elegir. Por lo tanto, a Trabenco suele llegar gente que busca a Trabenco. Pero también hay otra gente que llega del barrio sin saber lo que es el centro y generalmente suele quedar encantada. Uh-huh. Este centro tiene bastante fama, entonces suele ser un centro bastante buscado por las familias. Antes no, antes quizá lo conocía menos gente y yo tengo amigos que se acercaron a Trabenco sin saber lo que era y están encantados, han metido a sus segundos hijos, incluso a los terceros. Pero vamos, suele ser así, ¿eh? La familia cuando se acerca al centro y ve que desde que su hijo tiene 3 años la escuela cuenta con él para educar a ese niño, pues generalmente queda súper satisfecha, porque todas esas angustias que tiene un padre nuevo al acercarse a un colegio, que voy a dejar a mi niño tantas horas sin saber nada de él, que posiblemente no pueda ni entrar ni tenga comunicación con el profesor, todo eso se cae de repente para darte cuenta que las personas que están trabajando con él son personas que te necesitan, igual que tú las necesitas a ella, pues para trabajar con tu hijo.
Hoy tendremos en nuestro programa a José Antonio Marina. Este profesor, este maestro, es quien difundió la idea de ese dicho africano de que para educar a un niño es necesaria toda la tribu.
Sí.
Es una realidad en vuestro caso, ¿no?
Sí.
Trabenco.
Sí.
Sin embargo, esto es más difícil ponerlo en marcha en otros centros.
Es posible. A nosotros nos han pedido ayudas muchas AMPAs de familias que lo tenían muy claro. Pero, sin embargo, el centro sí que les ha puesto trabas. Hacer un proyecto como este necesita de mucha trayectoria y necesita de, pues no sé, que yo te diría que de la confianza, ¿no? Los padres de hoy en día estamos un poco quemados con la escuela y a veces cargamos tintas en los maestros cuando ellos no son los culpables de lo que está ocurriendo ahora, sino que es la sociedad, es la ley de educación tan desastrosa que tenemos, es que hay falta de recursos humanos, es que las ratios cada vez son mayores y es imposible educar cuando las clases están tan masificadas. Cuando la familia se acerca a la escuela y ve los ritmos y ve cómo trabajan los profesores, se entiende de otra manera la escuela. Entiendes a la persona que está ahí en el aula y esa persona te entiende a ti. Entonces te ayuda a tener una visión de la escuela que no tiene nada que ver con la visión que tienen otras familias a las que les han dejado fuera. Sí que hay grupos de padres que quieren empezar a formar AMPAs y que tienen muchas ganas de participar en la escuela, pero se encuentran a veces con el rechazo, pues o bien del equipo directivo o bien en un equipo de profesores que unos están a favor de tener una escuela más abierta y otros menos. Entonces, bueno, pues lo importante es que todos se apunten al AMPA, que todos formen parte. Hay unas leyes de mínimos que protegen a las familias y que poco a poco, con un diálogo y bueno, con un buen talante, se puedan acercar los unos a los otros sin miedo a ser rivales, sino con la certeza de que van a ser compañeros de trabajo para educar a ese niño.
Chelo, yo creo que algún rasgo de lo que pueden ser los beneficios de este sistema nos ha venido ya con la explicación que has dado anteriormente, pero me gustaría que hiciéramos una reflexión de esos beneficios de esta participación más intensa, más abierta, de todas estas asambleas, de estas comisiones, de este seguimiento y de esta evaluación constructiva, para comprender, por ejemplo, al alumnado en qué le beneficia.
Mira, esto es un colegio de primaria. Al alumnado le beneficia en todo. Cuando un padre y un maestro, una familia, padre, madre y maestro, se sientan a hablar de un niño y a poner, se ponen de acuerdo en todas las, en todo lo que le rodea para educarle y para hacer un currículum que esté acorde a su edad madurativa, todo lo que se acuerde entre padre y familia, entre familia y escuela, va a ser bien para él. En este proceso, cuando el niño ya es mayor, también interviene. Entonces, cuando una persona interviene en el proceso educativo propio, le hace ser responsable de los acuerdos a los que llega. Nosotros en Trabenco intentamos que nuestros hijos se eduquen con actitud crítica, que sean buenas personas, por supuesto, y además que se eduquen por experimentación. No se trata de meterle a un niño porque toca la resta, la suma y la división, sino que ese niño tiene que estar maduro para ese proceso, y eso solo se puede saber cuando padres y profesores se han sentado a conocer al niño. La familia tiene mucho que aportar al maestro y el maestro tiene mucho que aportar a la familia. Entonces, cuando se forma ese equipo y ambas partes se sientan a hablar del niño y a conocerle mejor, eso empieza a funcionar. Porque el niño primero se siente querido, siente que la escuela es una continuación de su casa y siente que todas las personas que le rodean van a estar ahí por su bien. Entonces, para él son todo beneficios. Tú imagínate un niño de 4 años, tímido, un niño que todavía no está maduro, un niño que tiene sus miedos, un niño que, bueno, pues que está ahí en un mundo que al principio es hostil, porque la escuela, cuando uno se incorpora, puede parecer hostil, pero que ve que su familia y su maestro se han sentado a hablar de él para ayudarle, para que deje de ser, para procurar que en sus ritmos de aprendizaje él lleve, vaya bien, y entonces se da cuenta que están pensando en él. Y luego ya cuando es mayor y empieza a intervenir ahí, porque cuando son tan pequeñitos no intervienen, pero cuando son mayores su evaluación la hacen conjunta, la hacen con los padres, con los maestros y ellos mismos, y te sorprendería saber que cuando se evalúan a sí mismos son más críticos que nosotros.
Sí,
son más duros con ellos mismos que nosotros.
Bueno, se nos va un poco el espacio de tiempo. Queríamos saber, para los maestros, ¿qué les aporta esto? ¿No es más trabajo sin más?
Yo creo que sí que es más trabajo al principio. Yo creo que empezar a formar esto es más trabajo. Pero una vez que está hecho, todo queda escrito. Los procesos quedan escritos. Entonces luego es solo empezar a caminar. Yo creo que un maestro, cuando está con el padre tomando decisiones con respecto a un niño, las toma más tranquilo que cuando las toma por sí solo. No se podría entender que la escuela educara a un niño sin que el padre y la madre se conocieran. Porque es que le desquician, eso es incoherente.
Y sin embargo sí ocurre que hay centros donde no se puede pasar de la puerta.
Bueno, es que eso es lo habitual. Todavía estamos como en los años 40, a mí me ha sorprendido entrar a colegios y ver todavía la tarima, donde se sube el maestro y enseña a las cabecitas vacías de los niños que están por debajo de él las cosas. Nos tenemos que dar cuenta que cuando el niño de 3 años se incorpora a la escuela no lleva para nada la cabeza vacía. Lleva un aprendizaje y un bagaje de su vida, y ese aprendizaje y ese bagaje tiene que salir. Y el maestro y la familia tienen que hacer que salga y ayudarle.
La familia también se beneficia, ¿no?
Pues sí, la mucho, familia se claro. beneficia, porque entiendes mejor sus frustraciones, entiendes mejor sus procesos de aprendizaje, no los vives para nada con angustia, entiendes que tu hijo está en un ritmo y que si no ha aprendido en este mes, aprenderá el que viene, y al participar en eso, es que lo estás viviendo, lo estás viendo con él.
O sea, realmente es un ejemplo de comunidad educativa real,
sí.
Pero hay un peligro que me preocupa y es la secundaria. Es una dinámica distinta, ¿no?
Totalmente distinta.
¿Y qué tal la adaptación?
Bueno, pues mira, desde Trabenco se hace un seguimiento con todos los niños que pasan a la secundaria. Nosotros estamos adscritos al Instituto María Zambrano. Nuestros profesores están en contacto con los profesores del María Zambrano. Yo te puedo decir que yo tengo una hija en primero de bachiller este año, que ha llevado un ritmo normal, que entró al instituto con una forma distinta de aprender, pero que entró con las competencias básicas desarrolladas para desenvolverse en la vida. No sé si ahora que está tan de moda lo de las competencias, te diré que Trabenco lleva enseñando en competencias toda la vida. Claro. Yo puedo aprender a leer, pero cuando soy mayor, y ser un gran lector, pero no saber rellenar un documento, entonces no soy competente. Yo creo que los niños de Trabenco sí que salen competentes y preparados, y hacen los estudios secundarios pues como todos los niños. Sí que te voy a dar un dato. Yo hace poco hablaba con mi hija y hablábamos del cole. Y yo le decía, o sea, que estás contenta que yo papá y yo decidiéramos que entraras a Trabenco. Y me dijo, hombre, mamá, por Dios, ¿sabes lo que conseguisteis? No arruinarme la vida.
Pues mira, yo creo que es de lo más bonito que te pueden decir, ¿no?
Claro.
Con la ironía que hay detrás de eso, ¿no? Evidentemente. Sí. Bueno, pues yo creo que, en fin, enhorabuena y sobre todo supongo que quienes nos estén escuchando dirán, bueno, pues me gustaría saber algo. ¿Tenéis qué forma de comunicación tenéis? ¿Alguna web? ¿Tenéis algo así por si alguien os quiere preguntar?
Pues mira, tenemos nuestra página web, www.trabenco.com.
Trabenco.com.
Y después, pues, si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden llamar directamente al colegio, a ver si, espérate, no tengo aquí el número.
Bueno, a partir de la web supongo que estará.
Sí, exacto, en la web estará, y pedir, bueno, pues una reunión con la Comisión de Relaciones Externas, y nosotros, bueno, pues estaríamos encantados de ayudarles y de orientarles de cómo podrían hacer las cosas.
Bueno, Txelo, enhorabuena por vuestra comunidad educativa. Yo creo que hemos aprendido mucho con vosotros.
Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, pues un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Del disco Nanas del Mediterráneo, de Rosa Zaragoza, aquí tenéis esta nana popular tradicional tunecina en recuerdo de las víctimas de los pasados disturbios, y cuya letra dice: duerme, duerme, que el sueño te venza, tu madre es la luna, tu padre el sol. Hoy en nuestro monográfico recibimos a José Antonio Marina, profesor de filosofía, ensayista y floricultor. Paralelamente a la labor de ensayista, Marina se encuentra comprometido con el proyecto de impulsar una movilización educativa, cuyo propósito es involucrar a toda la sociedad española en la tarea de mejorar la educación mediante un cambio cultural que aproveche la preocupación, la generosidad, la energía y el talento de miles de personas dispuestas a colaborar. Bienvenido, José Antonio.
Y como iniciamos esta etapa, queríamos preguntarte, en primer lugar, dado que es un programa destinado especialmente a madres, padres, tutores, etcétera, ¿qué debe entenderse por ser padre, madre o familia hoy en día?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista educativo ha sido siempre lo mismo. Es decir, los padres, las madres, la familia son los grandes intermediarios y los primeros responsables de la educación de los niños. Intermediarios en el sentido de que la familia es intermediario, por una parte, respecto de la escuela, pero por otra parte también del entorno social, del entorno educativo, de la educación informal de la que estamos todos rodeados. De manera que son los primeros responsables y son los grandes intermediarios.
Hablamos de educación y queríamos saber realmente qué significa educar. Educar parece que algunos nos han comentado que procede de un verbo griego que indica, latino, que indica conducir, y la educación siempre se asocia a las primeras etapas de la vida de niños, niñas. Sin embargo, la educación hacia uno, hacia los demás, hacia la sociedad, es algo que quizás sea más amplio, ¿no?
La educación realmente es lo que caracteriza a la especie humana, es decir, la especie humana es aquella que educa a sus crías y que tiene que estar aprendiendo continuamente. Hay que tener en cuenta, para ver la grandiosidad de la función educativa, que nuestros niños nacen con un cerebro que se formó aproximadamente hace 200.000 años, es decir, nace con un cerebro prehistórico, por así decirlo, pero en un plazo muy breve el niño va a adquirir, en un plazo de 10, 12 años, va a adquirir con una genialidad pasmosa todo lo que la humanidad ha tardado 200.000 años en inventar: el lenguaje, las valoraciones morales, las formas de convivencia, los sentimientos respecto de unos a otros, las formas de colaboración. Claro, estamos realmente rehaciendo en cada niño toda la historia de la humanidad. Y ahora sabemos que además la época educativa no termina ni siquiera con la adolescencia. Los seres humanos estamos aprendiendo continuamente. Y ahora, en una sociedad que va muy rápida, en una sociedad que está montada sobre el conocimiento, sobre técnicas muy sofisticadas, una de las cosas que hay que decir a los padres y a los docentes es que sus hijos y sus alumnos van a tener que estar aprendiendo siempre, y que como no formemos en ellos el hábito de aprender, la alegría de aprender, la tenacidad para aprender, van a ser marginados incluso del campo laboral con mucha facilidad. Pero por otra parte, cuando estamos hablando de educación, lo que estamos hablando de fortalecer en los niños y en las niñas aquellos recursos intelectuales, afectivos, volitivos y morales que van a necesitar para enfrentarse con éxito a las oportunidades y a los problemas de su vida, y que por lo tanto estamos hablando de educación a lo grande, que se puede resumir en una ecuación: educar es instrucción más formación de la personalidad. La instrucción la hace fundamentalmente la escuela, pero la formación de la personalidad tiene que hacer la familia, y la familia en colaboración con la escuela.
Ha habido, de hecho, chistes en la línea de, he salido pese a la escuela, o se ha formado pese a la escuela, como si la instrucción tradicional hubiera sido un impedimento para el desarrollo de determinadas capacidades.
Yo creo que ahí tenemos que ser sensatos y sinceros. En este momento tenemos la mejor escuela que hemos tenido nunca. Lo único que pasa es que nos enfrentamos con retos muchísimo más difíciles. Antes, los niños, la mayoría de los niños, como mucho, llegaban a los 13 años en la escuela y después se ponían a trabajar. Ahora es obligado escolarizar a todos hasta los 16 años. Esto supone un gran avance social y una gran dificultad educativa. Por otra parte, las exigencias de la sociedad en este momento son muchísimo mayores y muchísimo más complejas de las que tenía una sociedad agrícola de hace 40 años, de manera que la sociedad es distinta y la escuela tiene que enfrentarse con todos aquellos problemas que la sociedad le plantea, que son muchos, y lo estamos haciendo bastante bien. Es decir, en España es casi ejemplar respecto de todo el mundo cómo hemos asimilado cerca de 500.000 niños inmigrantes en la escuela sin ningún tipo de gran problema. Eso sean dificultades que no teníamos hasta hace muy poco tiempo. Lo único que pasa es que no tenemos la escuela lo suficientemente buena cuando la comparamos con la escuela que tienen algunas naciones de nuestro entorno. Y como todos van a tener que estar viviendo en el mismo mundo, no podemos hacer el perjuicio a nuestros alumnos y a nuestros hijos de que vayan retrasados respecto de otras naciones, porque entonces van a tener muy pocas oportunidades, por una parte, de ser felices, de conseguir un buen trabajo, de vivir en una sociedad justa y éticamente avanzada. En fin, todas esas cosas son las que necesitan las que necesitamos para conseguirlas una escuela mejor que la que tenemos.
El concepto de educación, José Antonio, hoy día se está extendiendo también a la idea de educación a lo largo de la vida. La persona no se forma ya en una etapa y ahí termina a partir de tener una titulación de bachillerato o de universidad, sino que ese es un nuevo reto de las sociedades futuras o presentes, y eso tiene que también cambiar nuestra mentalidad.
Sí, sí, y de hecho, en primer lugar, es estupendo para nuestros críos que las familias se den cuenta de que ellas también están en un proceso educativo, que ellas tienen también que aprender, porque es muy bueno para su funcionamiento como familias, para su modo laboral, para su mundo laboral, para la manera de participar en política. Es decir, las sociedades, las familias tienen también que aprender, los padres y las madres tienen que aprender y tienen que transmitir a sus hijos esa conciencia de que aprender es una cosa alegre y bonita. Y en segundo lugar, que cada vez se ve más claro que nuestros hijos, cuando lleguen a su mayoría de edad, van a trabajar en una sociedad que no conocemos, que va a cambiar con mucha rapidez, que estamos oyendo, sin tomarlo en serio, de que se acabó el tiempo del trabajo estable y de que nuestros hijos van a tener que cambiar con mucha frecuencia de trabajo y reciclarse continuamente. Y por lo tanto, a eso es a lo que nos referimos al hablar de educación a lo largo de la vida. Pero hay más aún. En los últimos 10 años se está tomando muy en serio la educación para la vejez. Porque claro, lo que entendemos por vejez, que es la época a partir de la jubilación, cada vez se está haciendo más larga y en mejores condiciones de vida. Y hay que aprender a ser ancianos, como hay que aprender a ser niños, hay que aprender a ser adolescentes o hay que aprender a ser adultos. Yo estoy ahora intentando diseñar, igual que he diseñado una escuela para, una universidad para padres, estoy intentando organizar una pedagogía para ancianos, porque también la necesitan. Necesitamos todos aprender a vivir cuando tenemos mucha edad. Y todas esas cosas son unos retos estupendos para la educación, que convierte a la educación en la gran ciencia del futuro, en la ciencia más de vanguardia, que debemos poner luego, digamos, los especialistas, a disposición de los padres y de los docentes en un lenguaje común, en un lenguaje que entiendan los dos. Yo, como ya sabes, que he comenzado ahora una biblioteca entera dirigida a los padres y a los docentes, que el primer título es precisamente La educación del talento. Lo que tenemos que hacer es desarrollar el talento de nuestros niños, y ahora sabemos cómo hacerlo, y es una pena que nos falte esa gran amplitud de miras, esa gran conciencia de que podemos educar, porque en este momento, Juan, hemos perdido la creencia de que se puede educar. Hay una especie de desánimo educativo. Y por supuesto que podemos educar, y por supuesto que podemos educar muy bien, y que eso depende de que nos decidamos a hacerlo y aprendamos a hacerlo, y por eso hay que ser optimistas en educación. Y me parece estupendo intervenir en el comienzo de un nuevo programa para cambiar el chip del discurso educativo. Ya está bien de quejarnos, ya está bien de ser pesimistas, ya está bien de no ver nada más que las grandes dificultades que hay. Vamos a darnos clara conciencia de que podemos educar muy bien, y que si padres y docentes trabajamos juntos, tenemos una gran parte del trabajo ya hecho.
Nosotros no nos atrevíamos a usar este título de Somos Escuela así sin más, porque la escuela es toda la comunidad educativa, ¿no? Y teníamos un miedo a que nos achacaran o nos atribuyeran cierto intrusismo, pero hemos hablado esta tarde con una amiga, con Chelo, que está en un colegio de Leganés, donde la entrada de los padres y las madres es continua en asambleas, donde se decide todo por el conjunto de la comunidad educativa. No solo los niños y los profesores, sino también las familias entran y forman parte, ¿no? ¿Puede ser este el diseño de una escuela del futuro?
Sin duda alguna. La escuela ya ha terminado la escuela, digamos, retirada de la sociedad, en una especie de burbuja en que el profesor y el alumno forman una simbiosis casi mística. La escuela tiene que estar penetrada de sociedad. Es decir, la sociedad debe saber lo que hacemos en la escuela. Y nosotros debemos estar encantados de que vengan a ver lo que hacemos y pedirles que nos ayuden. En primer lugar, cuando ya sabes que yo repito mucho una frase porque me parece lo más sabio que se ha dicho en pedagogía, que es un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Uh-huh. Naturalmente que dentro de la tribu hay distintos grados de responsabilidad. La principal, los padres y los docentes. Pero después están educando a nuestros niños, quieran o no quieran hacerlo, los políticos, los jardineros de ayuntamiento, la policía municipal, las personas que trabajan en un bar, la persona que trabaja en una administración, los que hacen programas de televisión o de radio, los periodistas, porque todos estamos influyendo en nuestros niños. Y por lo tanto hay que llamar a la responsabilidad, decir: oiga, no se queje tanto de la educación y piense, ¿y usted qué puede hacer? ¿Y yo qué puedo hacer por la educación? Porque si todos nos diéramos cuenta de cómo influimos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, entonces seríamos más serios al hablar de educación, porque todos nos responsabilizaríamos de la parte que nos corresponde.
Desde luego, el impulso inicial que tuvimos ya hace como 5 o 6 años procedió de aquel aserto de que todos somos una comunidad y de todos es responsabilidad la educación, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es el momento también de darte las gracias, porque para nosotros también el educar o el decir también es mi obligación, nos ha ayudado a ser mejores, ¿no? Personalmente. José Antonio, no quería abusar del tiempo porque sé que estamos justos, pero me parece que más de un oyente estará preguntándose por esa universidad de padres. ¿Podrías explicarlo un poquito más?
Vamos a ver, como todos los padres, hay muchos padres que están queriendo educar bien, pero no saben cómo hacerlo. Decidí hace 3 años, es decir, ya este es el tercer curso de test que hemos hecho, hacer una universidad para acompañar a los padres en sus tareas educativas desde el último trimestre del embarazo hasta los 16 años. Pero además muy de cerca, muy año por año, es decir, los padres, las familias se matriculan según la edad de su hijo. Los cursos duran 10 meses. Y se va pasando de un curso a otro si se quiere. Hasta ahora todas las familias que han estudiado han seguido de un curso a otro, porque son cosas muy prácticas. En cada uno de los módulos lo que decimos es: esto es lo que está pasando a tu hijo en esta edad, en términos generales, según la psicología evolutiva. Estos son los recursos en que debes insistir más en esta edad, porque los recursos después no se improvisan. En cada momento, si yo quiero que cuando lleguen a la adolescencia los chicos tengan tolerancia a la frustración y sepan soportar el esfuerzo, no puedo empezar a decírselo a los 15 años. De unas maneras adecuadas a su edad, el niño debe empezar a saber exactamente cómo se aprende, cómo se tienen límites, cómo hay que esforzarse. Debemos introducir en ellos una cierta resistencia al esfuerzo, y todo eso hay que hacerlo según el niño va creciendo. Y la tercera parte siempre es: mira, estos son los problemas más frecuentes a esta edad y esta es la manera más eficaz de resolverlo hasta donde sabemos. Yo creo que no hay una iniciativa de este tipo tan ambiciosa en todo el mundo, por lo menos en todas las que...
Es original y desde luego si ha surgido, supongo que habrá tenido una respuesta y que depende.
El éxito que está teniendo realmente es enorme. Tenemos todos los años el número máximo de matriculados que podemos tener porque tenemos que formar una serie de tutores. Este año son 2.200, pero hay otras 15 familias que están en lista de espera, digamos. De manera que quien le interese, porque la matriculación se hace en el mes de mayo, junio, pero quien interese saber lo que hacemos, recibir gratuitamente nuestra revista con temas educativos, solo tiene que entrar en una página web que es www.universidaddepadres.es. www.infantiles.es. Y estaríamos encantados no solo de colaborar con los padres, sino de también de colaborar con las asociaciones de padres, con las AMPAs, con y también con los colegios, porque es tarea de todos. Y si todos nos ponemos a trabajar juntos, yo te aseguro que cambiamos la educación en muy poco tiempo. Y bueno, ¿por qué no vamos a hacerlo?
Se habla de cambiarla, o sea, de invertir en educación, que sin invertir en futuro. Sin embargo, los presupuestos de las comunidades autónomas y del Estado parece que han caído con la crisis. Y aún así, las iniciativas de este tipo, supongo que bueno, pues no surgen de las ganas de la gente.
Sí, sí, porque realmente nosotros, aunque somos una fundación, pero queremos ser autosuficientes, a partir de este año último, los padres han empezado a pagar una cantidad que para lo que cuesta todo el sistema es solo una, es simbólica, que son 100 euros al año. Uh-huh. Pero lo que estamos haciendo es, como hacemos mucho trabajo de investigación para otras instituciones, mucho trabajo de programación para otras cosas, la fundación, que maneja una gran cantidad de información, está siendo autosuficiente, de manera que naturalmente que podemos hacer muchas cosas. No debemos esperar a que todas las iniciativas educativas las tenga el Estado, pues porque unas veces lo hará bien y otras veces lo hará menos bien. La sociedad civil es la que tenemos que poner también nuestra parte, como estáis haciendo vosotros.
Sí.
Desde la sociedad civil podemos hacer muchas cosas, entre ellas presionar a los gobiernos para que se ocupen más de la educación, porque el problema de la educación es el siguiente. Todo el mundo está convencido de que es la gran inversión, que nuestro futuro, no solo social, ético, sino también económico, depende de ello. Pero son inversiones a medio y largo plazo. Y con demasiada frecuencia los políticos están solo preocupados por las inversiones que tienen resultado inmediatamente.
O traducción electoral.
Claro, porque son de las que pueden presumir. Una buena inversión educativa en este momento, a lo mejor los beneficios los saca otro gobierno distinto. Bueno, pues hay que tener la generosidad de decir si lo que nos importa es que sea la ciudadanía la que resulte beneficiada, no un partido político u otro, no un gobierno u otro. Y eso tenemos que ir haciendo también nosotros, una movilización social, una gran conspiración educativa, donde todos estemos desde nuestro lugar, bueno, empujando para que la educación mejore, que es lo que necesitamos todos.
Una crítica actual a la educación, por ejemplo, el informe PISA procede de la OCDE, de una organización de carácter económico, es el impulso de aspectos economicistas, de educar para el mercado, de educar en competencias. ¿Tú crees que las familias debemos de algún modo ser sensibles a esta tendencia y buscar un humanismo, digamos, que lleve al desarrollo de la persona más allá de intereses de...
Por eso, al darte antes mi definición de educación, la educación es instrucción, es decir, el conocimiento de aquellas asignaturas, de aquellos temas que nos parecen que son importantes para el futuro del niño, pero por otra parte es formación de la personalidad. Y en la formación de la personalidad está que el niño tenga una serie de recursos afectivos, de buenos hábitos de conducta, de perseverancia, de unos criterios morales claros, de un sentido de la responsabilidad, y todo eso también se lo tenemos que aprender, que enseñar. Vamos a ver, ¿de qué vale que un niño tenga un gran talento matemático si después no es perseverante en el trabajo, o tiene miedo a enfrentarse a situaciones sociales o laborales, o es incapaz de tener unos amigos? La vida es muy compleja, y lo que tenemos que preparar a nuestros niños y niñas es pues para que sepan llevar una vida feliz, pero también una convivencia digna, y las dos cosas son importantes. El informe PISA únicamente evalúa ciertos sectores de instrucción, que son el lenguaje, que es importantísimo, las matemáticas, que son importantísimos, y también las ciencias. Esa es una parte pequeña de la educación, que es la instrucción en estos conocimientos. Necesitamos una educación muchísimo más amplia, porque porque, como ya decía Gracián, nuestro clásico, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. La educación de nuestros niños es una cosa muy compleja, muy bonita. Yo, por ejemplo, ¿qué es mejor, que un niño sea optimista o pesimista? Que sea optimista.
Claro, claro.
Que sea seguro o que sea inseguro. Que sea seguro. Que sea responsable o irresponsable. Que sea responsable. Que tenga miedo, que sea valiente. Que sea valiente. Bueno, y eso, es que lo podemos educar. Claro que lo podemos educar. Por lo que yo estoy tan encantado de haber podido escribir La Educación del Talento, que es un libro además que todos los derechos de autor van a la Universidad de Padres para financiarla, de manera que de eso estoy, digamos,
para localizar el
ningún tipo de publicidad para financiar la Universidad de Padres. Pero es que ahí lo que he hecho es decir, vamos a ver, ¿cómo se puede educar a un niño para que sea alegre? Bueno, pues es que sabemos hasta qué punto los estilos afectivos se pueden aprender. Un niño aprende la tristeza y puede aprender la alegría. Un niño aprende el miedo. Un niño aprende la inseguridad. Pero si sabemos mucho ahora de cómo hacerlo, si lo que tenemos que hacer es convencer a los padres y a los docentes de que sabemos cómo hacerlo y de que no es una cosa que necesite hacer un máster universitario, pero si se lo podemos explicar con mucha facilidad, cómo hay que utilizar los premios, cómo hay que utilizar las sanciones, cómo hay que ir cambiando las ideas que el niño va recibiendo, pues porque muchas veces reciben. Esa mañana en un consultorio que estaba, una chica de 14 años, a mí me gusta mucho estudiar, pero no quiero estudiar porque entonces las chicas de mi grupo me llaman una empollona y no quieren salir conmigo.
Claro.
Hay que ir cambiando esas creencias, porque esas creencias tienen una gran importancia. Y si lo sabemos hacer bien, vamos a ampliar las posibilidades de nuestros críos. Ahora, por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos de la neurología en los últimos 10 años es que hasta ahora creíamos que había un periodo óptimo de aprendizaje, que era de 0 a 3 años. Ahora se ha descubierto que hay otra explosión de aprendizaje de 13 a 16 o 17 años, y que esas cosas que decíamos de la adolescencia, que época más turbulenta,
la edad del pavo se despreciaba,
a la edad del pavo, a la invasión de hormonas, si es que el problema está que todos los adolescentes están en la misma situación en que estaríamos si de aprender a conducir una motocicleta nos pasaran al volante de un Ferrari. Tener un Ferrari es potentísimo y fantástico, pero si no aprendo a conducirle, ego contra el primer muro que se ponga, tío.
Claro.
Eso es lo que pasa a los adolescentes. De repente se encuentran con un cerebro en plena explosión, que está hecho para, posiblemente de una manera evolutiva, para preparar a los jóvenes para el paso a las responsabilidades adultas. Pero el hecho es que tenemos que aprender, tenemos que aprovechar esa segunda gran posibilidad educativa, y ahora estamos aprendiendo a hacerlo. Como veréis, yo soy optimista y estoy seguro que podemos dar un vuelco a la educación, pero vamos, en muy poco tiempo.
Desde luego, impulso de ti hemos recibido y te lo agradecemos. ¿Y dónde este libro de Educar el Talento está en librerías o incluso se puede descargar en web?
No, La Educación del Talento está publicado por la editorial Ariel. Realmente salió hace un par de meses y ya va por la quinta edición, lo cual para mí es una alegría porque es una demostración de que ha llegado a los lectores, y desde el punto de vista de la Universidad de Padres, pues porque va a tener financiación suficiente para seguir.
Estupendo. Bueno, tenemos que terminar ya, José Antonio, y queríamos preguntarte, yo creo que no hemos errado al usar para nuestro nuevo programa este título de Somos Escuela.
Sin duda alguna. Pero tenemos que hacernos casi predicadores de esa idea, que es que todos somos escuela. ¿Por qué? Pues porque todos estamos educando, y que lo que tenemos es la responsabilidad de hacerlo bien. Así que os felicito y os deseo que tengáis muchísimos, muchísimos éxitos.
Pues muchísimas gracias y esperamos un día tenerte aquí en los estudios.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta aquí el primer programa de Somos Escuela. Hemos tenido más dificultades técnicas de las previsibles, pero esperamos que esta nueva apuesta os guste. Seguimos con la misma dirección de correo, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.